El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
¿Tú crees que nunca
en el amor
podrán atraparte
en el amor?
Saludos cordiales desde el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez y lo invito a que nos acompañe en esta edición número 25 de Red 15, programa semanal que se transmite a través de las 15 emisoras culturales del ICER y también a través de las emisoras católicas afiliadas Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Nuestro número de WhatsApp es el 8830-4000-8830-400 para que usted nos envíe sus comentarios o sugerencias. ¿Y qué le parece si vamos de una vez a conocer lo que tenemos preparado para esta ocasión?
Nunca hay que rendirse
en el amor.
Nunca hay que dejar
en el amor
que alguien te pueda sorprender.
En la esquina del parque conversamos sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar en diferentes ámbitos en los últimos días, como lo es el análisis y la recopilación de datos. Esto lo vamos a abordar desde la perspectiva del licenciado Guillermo Brenes Cambronero, presidente de Radio Cultural Turrialba. Por otra parte, ¿sabe usted cómo una araña puede atrapar una culebra? Bueno, eso lo vamos a conocer con Anansi en la sección Relatos. El kiosco para esta semana viene cargado de información variada. Tenemos una nota relacionada con la Expo Café Tarrazú, además de un proyecto ambiental de voluntariado. También tenemos información en el campo deportivo, en el fútbol y en el béisbol. Y en la parte social, la graduación de varias personas en el programa de electricidad comercial y residencial, parte del proyecto Territorios Inclusivos. Todas estas informaciones estarán a cargo de nuestros compañeros de las emisoras culturales. Y dada esa controversia que se ha generado en torno al tema de la recolección de datos y la UPAD, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, y también la poca tolerancia y hasta el irrespeto con el que algunas personas han caído en los últimos días en torno a estos temas, tenemos un comentario muy importante con un mensaje muy claro a cargo del diplomático José Joaquín Chaverri. Ese comentario se llama Diálogo Nacional. Eso lo vamos a escuchar en micrófono abierto. La nota musical le corresponde al cantante y autor argentino Luis Aguilé, quien el pasado 24 de febrero estuviera cumpliendo 84 años. Así que vamos a recordar algunos de sus más grandes temas, de sus más grandes éxitos y también algunos pasajes de esa extensa carrera musical de Luis Aguilé. Acompáñenos en esta edición número 25 de Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos con el licenciado Guillermo Brenes Cambronero, presidente de Radio Cultural Turrialba.
Buenos días, dependiendo la hora que se transmita para todas las emisoras culturales, el programa de Red 15. Un saludo cordial desde nuestra Radio Cultural Turrialba, nuestra campiña. De verdad que nos da muchísimo gusto saludarlos, esperando que todos se encuentren bien. Ve, nosotros en la emisora, como parte de su razón de ser, que es la promoción de, más bien de la idea de que cada uno tenga su propia opinión producto del análisis, y además ayudar en la formación y también estimular de que la gente tenga información oportuna y veraz, estamos organizando un foro con nuestros propios colaboradores. Reciente, al terminar la campaña electoral, nosotros tuvimos alrededor de 15 o más colaboradores que fueron los que dijeron debates, y eso obligó a conocer, a investigar, a formular cuestionamientos sobre, no solo sobre nuestra realidad cantonal, sino también sobre la realidad del país. Resulta que todo este escándalo que se ha formulado en estos días alrededor de la oficina esta de Casa Presidencial, que tenía como propósito, digo tenía porque ya el presidente la canceló, como propósito la acumulación de todos los datos o de muchos datos para la decisión, para la toma de decisiones políticas. Y resulta que se ha satanizado la recolección de datos, el estudio que es parte de las ciencias sociales para efectos de estadística, se ha satanizado y se ha dicho que la casa presidencial comete un delito sembrado, hace un delito por sí, por el solo hecho de pretender acumular o estudiar las situaciones críticas o las situaciones sociales o económicas de determinadas regiones o determinado comportamiento de algunas cosas que dan en el país. Eso de por sí solo no es un delito. Digamos que por ahí, entonces dijimos al grupo de colaboradores, hagamos un debate sobre eso, nosotros mismos. Porque resulta, hemos manejado la teoría de que podíamos ser más creíbles.
¿Cómo qué tipo de datos es lo que usualmente son utilizados? Que la gente sepa lo que usualmente se investiga, si lo podemos llamar de esa forma.
Vamos a ver, en el ICE una base de datos, el MEP tiene una base de datos, y entonces toda esa información tiene que ver como un centro, como una centralización de datos, sobre todo los que están en casa presidencial. Yo no justifico casa presidencial, yo no, lo que estoy diciendo es la importancia de los datos para tomar decisiones. Entonces, hay datos que tiene la caja suyos, que están en el expediente electrónico ahora. Desde que usted se hizo una vasectomía, que debería ser es un dato sensible de información confidencial, personalísimo, intransferible para nadie, porque eso corresponde a mí, datos personales, a mi fuero interior. Digamos la señora, la muchacha que se ha hecho una, dos o tres cirugías estéticas. Eso es información confidencial, es información que no interesa a nadie. Pero sí podría tener, mi cuenta bancaria, imagínense que la cuenta bancaria efectivamente está protegida por el secreto bancario, pero un juez de la República podría decir en materia de pensiones y en otras materias, narcotráfico, otras, enriquecimiento sin causa, podría decir, el juez podría decirle al banquero, a cualquier banca, tráigame esa información, tráigame todos los libros de una sociedad anónima, hasta ahí llegó, porque deja de ser anónima, por lo menos para el juez y para traer información. Bueno, en ese foro nosotros pretendemos hablar de estas cosas, porque cuando se dice casa presidencial, salieron una gran cantidad de memes, ¿verdad? Algunos simpáticos y otros solo representan la ignorancia, digo, en término positivo o en término no grosero, la ignorancia de quienes reciben una información que no pueden clasificar porque cuesta entender, y cuando dice, es que Casa Presidencial estaba montando una KGB, bueno, seguro nadie se acuerda qué es la KGB. La KGB era aquella estructura tipo CIA que tenía que tenían los rusos o la Unión Soviética. No tienen una oficina así para espiar a la gente. Incluso, imagínense lo temerario que apareció una foto de uno de los muchachos de esa oficina de Casa Presidencial abrazado con Daniel Ortega. Entonces, ¿por qué hay gente interesada en desestabilizar el país con asuntos que van más allá de la verdad y sobre todo que transgreden el derecho a información? El derecho a información es un derecho humano, pero esta información tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna, tiene que ser verdad, o por lo menos acercarse mucho a la verdad. Hay mucha gente que se fue de bruces en este asunto, sin esperar a que termine la investigación, porque ahora resulta que este tema de Casa Presidencial y esta tal unidad, esta comisión que quería legalizarse a través de un decreto, está suspendida, y que más bien pasa para que la discuta el Poder Judicial a través de la Fiscalía y también lo investigue la Asamblea Legislativa en una comisión que ya se nombró. Bueno, pero a nosotros lo que interesa, a nosotros como radio, con el ánimo de informar y de educar, es decir, ¿cuáles son sus datos sensibles? ¿Cuáles son los datos? ¿Y cuáles son los datos que de por sí ya mucha gente maneja sobre cada uno de nosotros? Es más, no hay que asustarse, sabe más Facebook, hay veces de uno que uno mismo, ¿verdad? Y las protectoras de crédito saben de todo, usted le mete el número de cédula, usted va a alguien que tenga una protectora de crédito y le dice, no, usted va a un almacén, no le presto porque usted le debe a fulano, a sultano o mengano. Usted tiene tales embargos, y eso sale en una protectora de crédito. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hicieron? Porque efectivamente mucha gente ha violentado, ahora ya hay mucha gente que violenta los derechos de los ciudadanos con los datos que son sensibles. Por ahí anda, por ahí nosotros queremos aportarle a nuestros oyentes un poco más para elevar la malicia indígena, que cada vez que oímos un alboroto hay que también medir qué hay detrás de eso. Bueno, ya Casa Presidencial se adelantó diciendo que lo que hay es que ya se alborotó la campaña electoral. Eso tal vez es lo menos acertado. Lo único que dijo el presidente es que efectivamente ha metido la pata, que es prácticamente una estupidez, ¿verdad?, de quien redactó ese decreto, porque efectivamente no iba a durar 3 horas con la legalidad. Y entonces, bueno, ya ese decreto ya fue derogado, y ahora queda la discusión. ¿Qué son los datos sensibles de los cuales nosotros tenemos que cuidar? Eso es por ahí va, Juan José. Sí. Me da mucho gusto saludarlo. Y esperamos nosotros contribuir con los amigos oyentes.
Les tengo una pregunta siempre ligada a este tema, don Guillermo. ¿Qué conocimiento tiene usted de empresas que se dediquen a la recolección de datos? Porque yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, no sé si todavía existe, le hablo de unos 10 atrás, de datum.net, que era una empresa que básicamente se dedicaba a recopilar información y vendía las bases de datos. ¿Qué tan legal y qué tanto se da esto en el país, don Guillermo?
Bueno, el tal Datum, que no existía, existe. Es muy común oír decir, ma, hágamele un Datum. Y entonces viene alguien aquí que tiene, quien tiene, porque ese sistema lo tienen los bancos. Si no, ¿cómo harían? Usted va, cuando a usted le dicen que tiene su crédito vetado por la SUGEF, es porque ya alguien lo investigó. Y en los bancos le pide a la protectora de crédito. Y es eso, esos datos que podrían ser ilegales, no le dicen a nadie, yo se lo investigué, nada más le dicen, no le doy el crédito, usted no es sujeto de crédito. No le dicen de dónde cogió la información, o sea, no comprometen a nadie. Pero posiblemente sí están rayando en la ilegalidad. Sí están rayando en la ilegalidad, porque el banco formal, cuando usted le va a pedir un crédito, le dice, declare bajo la fe de juramento, o sea, usted mismo, que no le debe, que este es el único crédito que tiene. Pero nadie engaña a nadie, ya ellos saben si le debe o no le debe. Porque si le debe, no le presta. Y si le presta es porque saben que ya no le debe, que no le debe. Pero sí sería interesante someter a discusión en un juicio, cuando uno diga, yo fui y no me prestaron. ¿Por qué? Porque dicen que le debo. ¿Y a dónde cogieron esa información? ¿Verdad? Lo que pasa es que hay información que es pública. Si Juan José le debe una hipoteca al banco, yo no tengo nada necesidad de preguntárselo a usted, nada más se le pregunto al registro público. Yo le doy hipoteca, si meto su número de cédula, suya o de cualquiera, ahí me salen las deudas que usted tiene. Las hipotecarias, por lo menos. Y bueno, y las prendarias. Entonces, en esto no hay que ser, lo que tenemos que hacer es adelantar un poco la chispa de las cosas que ya tenemos, que ya vivimos. Y hay mucha gente que se preocupa por el secreto bancario y todo eso. Es decir, si usted quiere sustraer bienes, si usted anda legitimando capitales, o sea que tiene, de pronto le aparece casa, carro, finca y tiene un oficio que no le alcanzaría para eso, entonces sencillamente se genera una sospecha y un juez de la República puede ordenar que se investigue. Es más, y hay en trámite una ley de extinción de dominio que lo que significa es que si yo aparezco de pronto con un edificio, ¿verdad?, de apartamentos que vale $1,000,000, dice que raro, si este sujeto es un profesional liberal que no le alcanza, nadie le prestaría $1,000,000. ¿Y dónde lo cogió? Y además lo tiene libre. Y entonces el Estado diría, bueno, venga acá, lo vamos a incautar eso, dígame si usted puede probar que lo adquirió con recursos sanos, si usted puede justificar los ingresos para hacer esa compra, en buena hora. Si no, perdón, extinción de dominio, que le quito el dominio, se le extingue el derecho.
¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones de parte suya? Más ahora que está tan de moda toda esta cuestión digital y las redes sociales y que solicitan información para una cosa y para otra.
No todo lo que está en redes sociales es cierto. Hay gente, unos poquitos son perversos. Y entonces antes de darle un me gusta y antes de compartir, a mí de manera personal que me gusta, que me llevan por los colegios ahí a hablar con los muchachos. Es decir, hay veces está uno a un clic de cometer un delito, a un clic, ¿verdad? Poner un me gusta. Que cuento rápidamente, Juan José, que un juicio que leí, que un muchacho dijo, es que en esa casa le dio compartir a una cosa que era ilegal. Y yo nada más le di compartir y el que se sintió ofendido dice, yo quiero que todo el que publicó, sancionado, y todos los que le dieron compartir por no haber estudiado también, señor juez, castigue también al que le dio compartir. Todas esas cosas se persiguen. Entonces lo que hay que hacer es como adelantar la chispa, ¿verdad? Si alguien tiene duda de que una cosa es veraz o no, o si algo huele a problema, pues entonces lo mejor es estar lejos de los problemas. Usted sabe que los tribunales, usted cuando ve mucha gente que está ahí en los tribunales, muchos de ellos con corbata y con un maletín, van al tribunal porque le pagan. Y otros van porque van denunciados, y otros van porque fueron a denunciar, y otros porque fueron denunciados. Y entonces hay que estar lejísimos de eso. Las redes sociales son un valiosísimo instrumento para crecer, para educar, para formar, para divertirse, para pasarla bien, y todo el montón de grupos de WhatsApp para pasarse fotos, para estudiar, pero también algunos la usan para delinquir. Y entonces vuelve ahí lo de la malicia indígena. Hay que estar con un ojo abierto. ¿A qué le doy compartir? ¿A qué no le doy compartir? ¿Qué me parece sospechoso y qué no?
Le preguntaba sobre esto de los datos porque normalmente siempre solicitan cosas a la hora de hacerse miembro de algún grupo o participar en algún foro, incluso a nivel virtual. ¿Cuáles datos sería conveniente como dar y cuáles no para efectos de estas cosas?
Vean, los datos que usted puede dar son los que son públicos. ¿Dónde nació? Es público. Porque usted me da su número de cédula, yo voy al registro y con número de cédula yo pido una constancia de nacimiento suya. Y me la dan. ¿Verdad? Yo puedo ir a la municipalidad, yo puedo ir al registro público y pedir cuántas propiedades tiene usted a nombre suyo. Y ahí todo eso me sale. Sin embargo, yo no puedo ir a la caja a pedir que me den una epicrisis suya. Hay una cosa que se llama legitimación. Yo estoy legitimado para algunas cosas. Yo estoy legitimado para plantear una denuncia porque el río lo contamina a la empresa tal. Pedro Pérez, puedo ir y poner una denuncia. Estoy legitimado, ¿por qué? Porque la ley me autoriza. Yo estoy legitimado para denunciar una agresión contra un niño. Hay datos míos que solo yo los puedo autorizar. Hay una protección a la personalidad. Yo tengo derecho a imagen. Mi imagen no puede ser grabada por cualquiera y divulgarla. Yo tengo derecho a pensar, tengo derecho a tener mi propio pensamiento y nadie me puede recriminar por eso. ¿Cuál es un dato que es personalísimo? Sobre la preferencia de sexualidad. Sobre, a mí nadie me puede obligar a decir cuál es mi formación religiosa, si la tengo o no. A mí nadie me puede obligar a que diga si me he hecho, nadie puede ventilar si fui para que me hicieran una vasectomía. Vea las trampas de los estafadores por teléfono. Ya tienen sobre la mesa, como son datos públicos, digamos, dicen, Pedro Pérez vive en Turrialba, está toda la dirección. Trabaja en tal lado. Estos son los números de teléfono. Le dé a fulano, a sotano, a mengano. Y tienen todos los datos. Tiene el nombre de papá, el nombre de la mamá. Lo llaman y le dicen, hola, ¿cómo está don Pedro? Y su papá, Juan, ¿cómo está? Bien. Ah, vi que su papá se murió. Sí. ¿Por qué? Porque tiene la hoja de función ahí. Ah, vi que se está recién casado su hijo. ¿Por qué? Porque eso es público. Y entonces la otra persona a través del teléfono dice, qué raro, este me conoce. No todo lo que vemos, sin andar ahí todo agobiado porque viendo fantasmas donde no hay. Pero sí, la simple malicia indígena, No, todo hay que digerirlo, porque si no, podemos cometer errores. Podemos cometer errores. Hay, en este último escándalo, que se hicieron tantos memes divertidos, bueno, el escándalo no ha terminado, puede ser que tenga, si esos muchachos que estaban en casa presidencial cometieron excesos y vieron información sensible, entonces tendrán que pagar porque eso es prohibido. Eso es prohibido. Pero si lo otro es que estaban analizando datos para tomar, para hacer política pública, eso ya está desde hace rato instaurado en el país.
Perfecto, don Guillermo, le agradezco mucho.
Bueno, un saludo para todos los amigos de Red 15.
Definitivamente es muy importante leer e informarse cuando aparecen estos temas que generan tantas opiniones. Por eso lo invitamos a escuchar a nuestros compañeros de Turrialba con este foro sobre ese y otros temas, y también instamos a generar conversatorios, charlas y actividades de este tipo, donde se pueda conocer la opinión de varias personas calificadas en temas que definitivamente nos interesan a todos. Ahora pasamos a la música con nuestro artista invitado. Presentamos el tema Camina, Camina, a cargo de Luis Aguilé.
Yo sé que la vida muy mal te trató, jamás la fortuna de ti se acordó. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Si algunas veces te ha tocado perder, ya vendrán otras en que puedas ganar. Y las tristezas que has debido pasar, por alegría se tendrán que cambiar. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. La, 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 la. Verás que de pronto llega una mujer que entra en tu vida y te empieza a querer. Su dulce mirada todo cambiará, su alegre sonrisa todo borrará, y un universo para ti se abrirá, y tu alma llena de luz estará. Cuando la chica que llegues a querer diga que el mundo sin ti no puede ser. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Hey, camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Sí, camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y lo que son las cosas, todavía recuerdo el 45 de Indica, de Calcomanía Anaranjada, por cierto, donde venía esa canción en el lado A y en el lado B, una que se llamaba Tenés que regresar. Era el tema Camina, Camina de Luis Aguilé, canción de 1974 que teníamos acá en Red 15. Luis María Aguilera Pica, Luis Aguilé, nació en Buenos Aires, Argentina, un 24 de febrero de 1936 y falleció el 10 de octubre del 2009 en Madrid, España. Este gran artista dejó una obra musical de más de 800 canciones que se han convertido en grandes clásicos de la música en español. Recordamos a Luis Aguilé en este programa número 25 de Red 15, en lo que hubiera sido la celebración de su cumpleaños número 84. Y de la música pasamos al relato de esta semana. ¿Sabe usted cómo una araña puede atrapar a una culebra? Esto nos lo explica el hermano Anansi a continuación.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Como Anansi atrapó a culebra. Una vez Anansi apostó con sus amigos que podía atrapar a culebra. Todos se rieron y nadie creyó que Anansi podría ganar, porque culebra no se dejaba engañar de nadie. El propio Anansi abrigaba sus dudas y se preguntaba cómo haría para acercarse a alguien tan desconfiado como culebra. Sin embargo, como siempre tenía confianza en sí mismo, sabía que se le ocurriría un buen truco para ganar su apuesta. Un día salió hacia el bosque a visitar a culebra. En el camino se detuvo y cortó una larga caña de bambú. Cuando llegó a la orilla del río, allí estaba enrollado culebra, disfrutando del sol matutino. Anansi sonrió y lentamente se acerca y le dice:
«Buenos días, hermano culebra».
«Buenos días, hermano Anansi. ¿Qué te trae por acá? ¿Será uno de tus trucos? Mejor quédate alejado de mí. No confío mucho en ti».
Anansi replicó: «Vamos, hombre, nadie sería tan tonto como para tratar de engañarte. Todos sabemos que eres el más inteligente acá. Para lo que vine es para probarle al mundo que además eres el animal más largo del bosque».
Culebra contestó con tono de orgullo: «Claro que lo soy». Y comenzó a estirarse. Anansi sintió confianza, de manera que se sentó sobre una roca y colocó su vara de bambú en el suelo, al paso que decía:
«Bien, ¿cómo vamos a probarlo?».
Culebra le contestó:
«Puedes medirme con ese palo largo que pusiste en el suelo».
«Está bien, culebra», dijo Anansi. «Te voy a medir, pero tienes que acercarte más».
Culebra se arrastró hasta estar junto a la vara y se estiró. En ese instante se movió un poco, por lo que Anansi sugirió:
«Ahora bien, culebra, tienes que quedarte quieto para que podamos probar este asunto».
Culebra consintió:
«Amarra mi cola en tu vara, hermano Anansi».
Eso era exactamente lo que quería Anansi. Así es que amarró la cola de culebra contra el bambú, pero culebra se movió otra vez, por lo que Anansi le amarró también el vientre. Luego le dijo a culebra:
«Date un último estirón».
Culebra se estiró con tanta fuerza que le crujió la columna. Anansi puso el mecate alrededor de la cabeza de culebra y la amarró contra la vara. Entonces, para no despertar sospechas, le dijo:
«Eres en realidad el animal más largo del bosque».
Seguidamente cargó la vara sobre su hombro y emprendió marcha hacia el pueblo. Cuando culebra se percató de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. De manera que Anansi en verdad atrapó a culebra y ganó su apuesta.
Bueno, y se impuso la astucia de Anansi para atrapar a culebra. Espero que le haya gustado tanto como a mí el relato del hermano Anansi para esta semana, que siempre nos deja un mensaje positivo. Seguimos con más de la música de Luis Aguilé, ahora con una de sus más emblemáticas canciones, un poco nostálgica, por cierto. Escuchamos Cuando salí de Cuba.
Cuando Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta te está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Cuando salí de Cuba, una canción que nace producto de un viejo amor de Luis Aguilé en esa isla. Decía el artista, allí gané muchísimo dinero porque era un ídolo juvenil. Pero un mes antes de salir, decretaron una ley que decía que no se podía cambiar el dólar y no se podía sacar dinero. Tuve dos entrevistas con el Che Guevara y me autorizó a retirar una pequeña cantidad. Y un poco sobre la historia de esta canción cuando salí de Cuba. El cantante se enamoró de una exnovia de Fidel Castro y tanto le inspiró ese romance que compuso esa pieza de colección. Y cuenta la historia que solo se tardó, oiga usted, 18 minutos en tener la lista. Este es quizá el tema más emblemático de este gran artista argentino. De esa canción se han hecho aproximadamente 200 versiones en 15 idiomas distintos. La carrera de Luis Aguilé fue muy exitosa y extensa, por eso no nos alcanzarían 20 programas para contar todo ese paso por la música, porque su obra no solo se limitó al público adulto, ya que muchas canciones fueron dedicadas también a los niños. ¿Cuántos de nosotros crecimos escuchando Pecos Bill, Pinocho, o Que vivan los niños son muchísimos, indudablemente, los clásicos de Luis Aguilé. Así como muchas e importantes son las informaciones de nuestros compañeros de las emisoras culturales, y aquí en Red 15 llegamos a nuestro kiosco de noticias.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Adelante, don Jorge Godínez Porras, de Radio Cultural Los Santos.
Un gusto saludarlos desde San Marcos de Tarrazú. Les habla Jorge Godínez, administrador de Radio Cultural Los Santos. Para informarlos que, bueno, ya se avecina la Feria del Café Tarrazú, que se va a realizar acá en el Parque de San Marcos de Tarrazú los días 13, 14 y 15 de marzo de este año. Para esta quinta edición habrán múltiples actividades culturales, presentación de cimarronas, grupos musicales y conciertos. También la venta de comidas típicas, artesanías y productos de acá de la zona de Los Santos. Pero sin faltar el producto estrella, el café Tarrazú. Como les informaba, esta quinta edición de la Feria del Café Tarrazú dará inicio el viernes 13, con la apertura de la feria al mediodía. A las 5 de la tarde se presenta la cimarrona de la Escuela de Música de San Pablo de León Cortés. Y a las 6:30 de la tarde, una actividad muy bonita denominada Cine Bajo las Estrellas. Para el día sábado, a las 9 de la mañana, es el acto oficial de inauguración de la feria. También la presentación del cantautor Humberto Vargas. A las 12 de mediodía se presenta la cimarrona La Columbia. A la 1 de la tarde, banda de conciertos Tarrazú. A las 2 de la tarde se presenta las recetas a base de café con la chef Sofía Rodríguez. Y a las 3 de la tarde habrá una demostración de catación a cargo del señor Sergio Astúa. Para las 4 de la tarde, el grupo folclórico Atarrazú. También se presentará el grupo folclórico Camagú de Santa Cruz de León Cortés y el grupo folclórico La Flor del Café. Para cerrar este día, a las 7 de la noche, gran concierto con el grupo La Cuarta. A continuación, la agenda programada para el domingo 15, dando inicio a las 8 de la mañana con Zumba Fitness a cargo de Linet Martínez. A las 10 de la mañana, una bonita actividad infantil con Jumping Jay. A las 10 de la mañana, concurso de galleteado y aproximaciones, patrocinado por Ferretería Lena. A las 11 de la mañana, presentación de la banda municipal Café Tarrazú. A las 12 de mediodía, se presenta la cimarrona La Columbia. A las 2 de la tarde, es el concierto con los garbanzos. A las 5:30 de la tarde, el show stand-up comedy con Javier Medina y Daniel Ugalde. Y a las 7 de la noche, cierra la feria Café Tarrazú en su versión número 5 con el concierto con el grupo musical Son de Tiquicia. Recordar que este evento, la entrada es totalmente gratuita. Las esperamos en San Marcos de Tarrazú, en esta Feria del Café, los días 13, 14 y 15 de marzo.
Escuchamos a don Carlos Morales Lázaro, de Radio Cultural Boruca.
Mira, hay varios proyectos que estamos desarrollando a nivel de la comunidad, pero para mencionarles uno, pues contarles un poco, que es una finca de aproximadamente de unas 1,000 hectáreas que fue recuperada para el territorio mediante un proceso legal, podríamos describirlo así, digamos, de ahí pues que hemos tocado puertas y ante el PNUD pudimos lograr una cooperación económica, digámoslo así, para poder construir un vivero en donde se va a desarrollar por varios años, siempre, digamos, de diferentes árboles nativos de la comunidad de Boruca. Un porcentaje sería dedicado a la siembra de la balsa, el nance, carbonero y una serie de árboles que se utilizan para la elaboración del arte, la balsa que también para la elaboración de las máscaras, el algodón que lo utilizan las artesanas para el textil, y otra serie de árboles que se utilizan para el tinte. También recuperar nacientes de agua que fueron totalmente deforestadas, una parte, digamos, del terreno para el mantenimiento, digamos, hay cementerios indígenas allá, en ese sitio, hay esferas, entonces la idea es darle un cambio total a esta finca recuperada. Y ahí pues que el vivero está en su inicio, en su etapa de construcción. Ya habíamos empezado el año pasado con una siembra de 10.000 arbolitos de balsa.
¿Cuántas personas están participando en este proyecto? Porque en algún momento me comentaba usted incluso de extranjeros que están colaborando con ustedes.
Sí, fíjate que tuvimos la dicha de contactar con una ONG americana de Norteamérica, de Estados Unidos, y ya la semana pasada vinieron 40 voluntarios, chicos y chicas, entre chicos y chicas. En marzo viene otra cantidad como de 30 muchachos y en abril otra cantidad parecida. Entonces ellos nos están ayudando ahí en la construcción de una aula que va a ser como una aula educativa, totalmente para talleres de muchachos de la universidad que vengan a la finca. Queremos que nos ayuden con el experimento de cómo se puede mantener o revivir algunos alimentos que se utilizaban antes y se recolectaban en el bosque, por ejemplo, hongos, algunas plantas medicinales, entre otras. Entonces, estamos contando con esa cooperación.
Y ahora pasamos hasta la zona norte de nuestro país con Luis Gamboa Montoya de Radio Cultural Los Chiles.
¿Qué tal, amigos del programa Red 15? Les saluda Luis Gamboa desde el Cantón de Los Chiles. Los resultados de la jornada número 9 y penúltima de la Liga Mayor Intercantonal de Béisbol Los Chiles San Carlos fueron los siguientes. En el grupo A, Los Chiles 2, La 20 0, El Achotal 0, Los Toros 2, Cuatro Esquinas 2, Nueva Esperanza 0. En el grupo B, La Guaria 2, Pueblo Nuevo 0. Cabe destacar que el equipo de Pueblo Nuevo se retiró de la liga. Las Delicias 1, Santa Cecilia 1, El Concho 1, Santa Rosa 1. Para el próximo domingo 1 de marzo se continúa con la jornada número 10 y última, para así arrancar las semifinales de lo que es la Liga Mayor Intercantonal de Béisbol Los Chiles 2020. Bueno, amigos, en otras informaciones, la selección cantonal de los Chiles femenina sub-17 tuvo fogueo ese sábado 22 de febrero del año en curso en el Cantón de los Chiles. Enfrentó un buen rival como fue la selección cantonal femenina sub-17 de Liberia, Guanacaste. De acuerdo con la información de don Carlos Campos Fernández y Carter Miranda Romero, entrenadores de la selección sub-17, el partido fue un excelente encuentro y un gran fogueo. Terminó el amistoso en el Polideportivo Francisco Córdoba Mungrío con el resultado de la selección U17 femenina de los Chiles 2 y la selección U17 femenina de Liberia 4 goles. En un excelente partido y buen fogueo para lo que viene, que son las eliminatorias de los próximos Juegos Deportivos Nacionales en San José 2020. Esa es una información que la extrajimos de la página de Deportes Culturales del señor Evel Angulo Cascante. Bueno, amigos, y para finalizar, el día miércoles 12 de febrero del año 2020 se graduaron 24 estudiantes, 5 mujeres y 19 hombres con el técnico profesional en electricidad comercial y residencial con duración de 4 meses, 400 horas. Se concluyó este proceso con éxito gracias a la cooperación estratégica de la Municipalidad de Los Chiles, el proyecto BE1 Territorios Inclusivos y el Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS de Los Chiles y la facilitación de la Academia San Marcos. Esa acción es parte de los resultados que se promueven desde el proyecto Territorios Inclusivos, financiado por la Unión Europea a través de un convenio con la Municipalidad de Los Chiles. El objetivo de esto es fortalecer las capacidades técnico-vocacionales de los jóvenes de Los Chiles y así facilitar su acceso al mercado laboral. Bien, amigos, estas fueron las informaciones. Desde el Cantón de Los Chiles les habló Luis Gamboa de Radio Sistema Cultural Los Chiles, la gigante del norte. Gracias.
Gracias, compañeros, por su participación y por esas informaciones de sus comunidades. Vamos con más de la música de Luis Aguilé. Esto se titula Con Amor o Sin Amor.
Ver cómo te portas,
con amor o sin amor,
lo que digo no te importa,
con amor o sin amor. sin amor.
¿Qué puede hacer mi corazón si aunque yo tenga una ilusión, siempre dependo del capricho de tu amor? ¿Qué puede hacer mi corazón si aunque yo tenga una ilusión, siempre dependo del capricho de tu amor? Oh, 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 oh. Hay que ver cómo me tienes,
con amor o sin amor.
Sé muy bien que me entretienes,
con amor o sin amor.
Te estás portando sin piedad cuando tú sabes de verdad que soy sincero cuando te hablo de mi amor. Te estás portando sin piedad cuando tú sabes de verdad que soy sincero cuando te hablo de mi amor. Oh, 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 oh. Yo sé bien que tú me quieres,
con amor o sin amor.
Y conmigo te entretienes,
con amor o sin amor.
Voy a enlazarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí, porque no puedo separarme más de ti. Voy a enlazarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí, porque no puedo separarme más de ti. ¿Cómo te portas?
Con amor o sin amor.
Lo que digo no te importa,
con amor o sin amor.
¿Qué puede hacer mi corazón si aunque yo tenga una ilusión, siempre dependo del capricho de tu amor? Voy a enlazarte el corazón, voy a amarrarte junto a mí, porque no puedo separarme más de ti. Que ver cómo te portas,
con amor o sin amor.
Lo que digo no te importa,
con amor o sin amor.
Hay que ver cómo me tienes,
con amor o sin amor.
Sé muy bien que me entretienes,
con amor o sin amor.
Voy a militarizarte,
con amor o sin amor.
Frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
De 1970 escuchábamos el tema Con Amor o Sin Amor. Luis Aguilé grabó aproximadamente 50 álbumes producto de una extensa carrera de más de 50 años. La mayoría de sus canciones contienen mensajes muy optimistas, desligados de temas controversiales. Si bien es cierto, Luis María Aguilera Pica falleció un 10 de octubre de 2009 en Madrid, España, su legado musical está más vivo que nunca y siempre lo vamos a recordar. También recordamos la importancia del diálogo en estos días donde se vive tanta convulsión relacionada a temas políticos y temas de gobierno. Por eso traemos un mensaje muy importante con el diplomático José Joaquín Chaverri.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
El diálogo nacional se inicia en el diálogo en nuestras casas. La conversación en el hogar es muy importante. Ese diálogo que iniciamos tal vez a la hora del desayuno, tal vez en la hora de la cena, o tal vez en la tertulia que tenemos junto a nuestros jardines al final de la tarde. Ese diálogo es muy importante porque ayuda a entender a nuestros familiares, ayuda a interesarse en sus problemas. El diálogo resuelve problemas. Si sabemos escuchar con atención, resolvemos muchos problemas. El diálogo es un tema fundamental para resolver los grandes problemas del país. Tal vez problemas de una carretera, de un camino, de una escuela, de un problema comunal, de un problema agrícola, se inicia con el diálogo. Y ese diálogo hay que crearlo, hay que crear un ambiente. Una taza de café alrededor de una mesa ayuda al diálogo. El saber invitar a las personas que aunque tengamos criterios totalmente diferentes, podamos llegar a un consenso. El diálogo nos lleva a eso, a hacer puentes, a hacer consensos, a promover resoluciones. Las resoluciones que tenemos que lograr en nuestra comunidad son muy importantes. Pero necesitamos también un diálogo nacional sobre el tema de la pesca, sobre el tema de la educación, sobre el tema de cómo funcionan nuestras escuelas. No podemos dejar todo en manos del Estado. La solución está muchas veces en el trabajo comunal, en el trabajo ciudadano. Las emisoras de radio del ICER son ese, trabajo comunal. Promueve el diálogo en la sociedad, promueve el interés, pero tenemos que poner de nuestra parte. El consenso es tal vez esa puente que necesitamos para resolver los grandes problemas nacionales. Y hoy en día Costa Rica necesita no enfrentamiento, sino diálogo, entendimiento, saber buscar las soluciones en conjunto. Muchas de estas cosas se han dado en la Asamblea Legislativa en este momento. La Asamblea Legislativa ha logrado diálogos, ha logrado resolver temas y ha logrado consensos. El diálogo en nuestra familia es saber escuchar, saber perdonar, saber entablar ese diálogo, esos temas que son importantes para salir adelante. Y saber también crear ese diálogo que se requiere muchas veces en este tiempo de prisas, por medio de un desayuno el fin de semana, por medio de un almuerzo, para que todos se sientan acogidos. Ese es el tema de Costa Rica, que todos nos sentamos acogidos, que todos nos sintamos acogidos. Les habló José Joaquín Cheverry.
Actualmente vemos a nivel de redes sociales principalmente que existe mucha discrepancia, que eso pues no está mal, en torno a diferentes temas. Pero, desgraciadamente, nos hemos vuelto poco tolerantes y dejamos de lado eso tan importante como lo es el diálogo. Decía Juan Pablo II, el diálogo, basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto a la vida de toda vida humana. Mi nombre es Juan José Garita y lo espero con un nuevo programa de Red 15 la próxima semana.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.